Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Rituales de apareamiento. El apareamiento es ese término técnico usado en biología para referirse al acto sexual de copulación entre dos seres vivos. Bueno, aparentemente existen tantas variedades en la forma de llevar a cabo este proceso como variedades de animales en el planeta Tierra. Aún en este aspecto de la vida, la variedad de formas de hacerlo es increíble. Para nosotros pueden ser desagradables y barbáricas, pero para estos animales es lo más natural del mundo. En biología, psicología comparada, etología, estudios de la evolución de la biosfera y otras ciencias, se denomina ritual de apareamiento o cortejo sexual al comportamiento animal cuando el macho busca apareamiento con la hembra y a su vez la hembra lo recibe. Dicho comportamiento se denomina sexual y no sensual por cuanto a la presencia de placer no es definitoria del mismo. De hecho, las conductas sexuales de cortejo y cópula ocurren en numerosísimas especies de animales y de protozoos en las que no se supone habitualmente la existencia de psiquismo y en este de reacciones sensuales, es decir, en numerosísimas especies donde los organismos individuales pueden describirse como robots cartesianos o autómatas carentes de interioridad o subjetividad existencial. En muchos casos ocurre una disputa selectiva entre los machos que tienen en mira una misma hembra. Muchas especies animales tienen durante el periodo de acoplamiento una serie de comportamientos más o menos ritualizados. Frecuentemente implican la exhibición de características físicas, la producción de sonidos especiales o la obtención de regalos para ofrecer al candidato, cuyo registro neurológico por este desencadena en el mismo reacciones comportamentales, que cuando hay psiquismo también son sensuales, y ellas van conduciéndolo a aproximarse gradualmente a consumar la cópula. Entre los vertebrados, a los que en general suele atribuírsele psiquismo, este tipo de comportamientos suelen ser muy complejos en peces y aves, pero es aún más desarrollado en invertebrados como los artrópodos. El cortejo sexual aumenta la disponibilidad al apareamiento al inducir neurológicamente respuestas progresivamente ordenadas a aparearse, y en los organismos con subjetividad lo hace al aumentar la motivación sexual de los individuos. Paralelamente disminuye la agresividad intraespecífica entre los individuos que se van aproximando a consumar la cópula, y también entre los individuos por aquellas especies que se reúnen agregaciones, bandas o manadas durante el periodo reproductivo y permanecen fuertemente territoriales o solitarios el resto del año. El cortejo sexual consiste generalmente en una mezcla pautada que por metáfora se denomina ritualizada, de acciones inicialmente relacionadas con el apareamiento, el ataque, la huida y con otras acciones del menú comportamental que en otros contextos pueden relacionarse con las pruebas que determinan la calidad de la ingestión, ósculos, el cuidado parental biológico, caricias, etc.
Entre los rituales de cortejo en las especies de animales crea un fuerte aislamiento reproductivo que en la mayoría de los grupos del reino animal mantiene aisladas las especies emparentadas. En las especies dioicas, o sea, de dos sexos. Entre protozoos hay géneros con docenas de sexos, cuya reproducción exige acumular sucesivamente materiales genéticos. Machos y hembras han de buscarse, lograr reunirse, realizar los complejos rituales de cortejo y apareamiento y finalmente copular o bien soltar juntos el ambiente de sus gametos para hacer posible la fecundación. Las danzas nupciales, los cantos de los machos para atraer a las hembras o a las caricias en la pareja humana, son ejemplos de comportamientos típicos del cortejo que permiten a la vez de conocerse, aislarse reproductivamente. Las funciones principales del cortejo para permitir la cópula son sincronización, orientación, persuasión, comunicación y también el aislamiento reproductor. La sincronización de las actividades sexuales de los machos con hembras en periodos cortos de tiempos se logra en muchas especies a través del cortejo. Así, por ejemplo, en aves es frecuente que el cortejo acelere la maduración de los óvulos. En la orientación, los animales que cantan más energéticamente y ostentan coloraciones llamativas pueden ser oídos o vistos desde muy lejos. Esas exhibiciones ayudan a la orientación y al encuentro entre los miembros de la pareja. No obstante, si los individuos pertenecen a especies distintas, los cantos, plumajes ostentosos, aromas afrodisíacos no son orientativos, ya que no son tenidos en cuenta, tal como la libre sexual de un babuino en celo no suele excitar a humanos. Los animales, que se comunican principalmente por señales acústicas, pueden entonar melodías que desencadenan respuestas neurológicas que a su vez producen el comportamiento de acercamiento. Tales melodías pueden ser insoportables para nuestro oído y, por cierto, resultar no cortejantes, pero son neurológicamente eficaces para el sexo opuesto de su especie. Muchos grillos, ranas, sapos, chícharas y langostas son así de grandes cantores. En la persuasión, este término significa que el cortejo del macho sirve para evitar las respuestas no sexuales por parte de la hembra, por ejemplo, las agresivas. Comunicación. Cuando un animal se comunica, modifica a corto o mediano plazo el comportamiento de otro animal de forma adaptativa y beneficiosa para ambos. Lo hace mediante señales que pueden ir desde las maternales, filiales, agresivas, defensivas y hasta las sexuales. Las complicadas señalizaciones que realizan los machos, los cangrejos violinistas del género Uca, con sus grandes y potentes pinzas, se utiliza tanto para atraer a las hembras de su misma especie como para ahuyentar a otros machos competidores, que es la disuasión intraespecífica. El aislamiento reproductor en cada una de las etapas del cortejo depende del comportamiento con que se responde el congénere. El macho solo pasará a una segunda etapa de exhibición si la hembra muestra determinado comportamiento de complicidad, y ambos pasarán a una tercera solo cuando ella realice un segundo comportamiento clave. Y así sucesivamente, los comportamientos de ambos se van encadenando, sincronizándose en el tiempo y determinando finalmente la cópula o la liberación de los gametos al medio ambiente o a un receptáculo intracorporal. Ningún animal que no esté fisiológicamente apto para la fertilización podrá completar esta exigente cadena de comportamientos, que depende de la maduración neurológica del individuo, la cual a su vez refleja la madurez sexual del mismo. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos.
Detienen a Paloma que transportaba droga en Kuwait. Agentes de la aduana de Kuwait descubrieron una paloma mensajera que llevaba consigo 178 pastillas de droga, según informaron diversos medios de la localidad. Los estupefacientes se encontraban dentro de un bolso camuflado en su espalda, sujeto a ella aparentemente con cinta adhesiva. Fuente: El Informador. La ballena azul evolucionó a colosal apenas hace 3 millones de años. Las ballenas azules son los animales más grandes que han existido sobre la Tierra, con un promedio de 24 a 27 metros de longitud. Sin embargo, llegaron a convertirse en gigantes hace solo unos 3 millones de años, de acuerdo con una investigación estadounidense. Fuente: El Informador. Cazadores furtivos envenenan a 94 buitres en Zimbabue. Cazadores furtivos envenenaron a al menos 94 buitres en Zimbabue, en un intento de despejar la zona de estos carroñeros que sirven a los guardias para encontrar a los elefantes abatidos por los cazadores, denunció un grupo conservacionista desde Sudáfrica. Fuente, El Informador. Detienen a tres y a su perro por presunto intento de robo. Un perro fue retenido en compañía de tres sujetos que presuntamente pretendían robar un bazar en la zona de Medrano. Fuente, El Informador. SeaWorld suma acciones para rescatar a la vaquita marina. Ante el reto urgente de rescatar a la vaquita marina, SeaWorld ha sumado una acción más a las que lleva a cabo para brindar apoyo a esta causa, y que representará un soporte para la organización Vaquitas CPR. Fuente, El Informador. Gatos, satanizados por transmitir enfermedades a humanos. En México existe la creencia de que los gatos son responsables de propiciar muchas enfermedades en los seres humanos, y que si hay niños pequeños o mujeres embarazadas, son dañinos para su salud, lo cual es totalmente falso, y por lo cual se deshacen de ellos y crean más problemáticas de salud y enfermedades de esta manera. Fuente, El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que es el 43-14-13 o la alada sin costo 01-800-701-2119. Y pues bueno, ahora nos acompaña el doctor Francisco Javier Martínez Tinajero para hacer un poco de plática acerca de este tema del apareamiento o de los rituales de apareamiento entre los animales. Hola, buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. Ya estamos por aquí de nuevo. Gracias por la invitación.
Bien.
Sí, estaba escuchando la introducción del programa. Y pues sí, básicamente, pues la reproducción entre especies pues es una de sus finalidades prioritarias, ya que de ello depende pues la permanencia y la perpetuidad de cada especie. Y pues es curioso que en diferentes tipos de animalitos pues encontramos diferentes rituales de apareamiento, cuya finalidad es, como ya se mencionaba, pues sí, efectivamente estimular a la hembra visualmente, físicamente, con la intención de que ella escoja el macho con el que desea aparearse. Uh-huh. Casi en todas las especies pensamos que el macho es el que escoge a la hembra y es el que se aparea con ellas. Son pocas las que en realidad tienen este asunto tan marcado. Por ejemplo, los lobos marinos, por ejemplo, los alces, algunos tipos de venados, uh-huh, sí compiten físicamente y al dominar a los demás machos o machos que están por debajo de ellos en cuanto a categoría física, pues sí dominan cierta cantidad de hembras y son los que tienen la prioridad de apareamiento. Uh-huh. Pero en muchas otras especies sería increíble o sería poco común que mencionáramos que es la hembra la que escoge al macho. Tú puedes ver en algunas especies de aves, sobre todo, que son de las que más tienen ritos un poco más sofisticados, en donde los machos hacen cualquier tipo de danza, exhiben colores, exhiben danzas, exhiben cantos, pero al final de cuentas la hembra nada más está ahora sí que echando el ojito y puede ver a uno, a dos, a tres, cuatro diferentes candidatos, y al final de cuentas ella, dependiendo de esa estimulación visual, del vigor con que desarrollan sus movimientos, del tipo de cantos, de estímulos sonoros que ella percibe, ella es la que determina con cuál macho se va a parear. Y esto es algo entendible, puesto que los animalitos tienen la capacidad de detectar el nivel incluso de salud de los candidatos que están por ahí presentes. El brillo del plumaje, la calidad del mismo plumaje, la calidad del pelo en las otras especies, uh-huh, todo eso son síntomas de salud, de vigor, y que son cuestiones o puntos a considerar de las hembras en diferentes especies para poder determinar y tomar la decisión con cuál macho aparearse, en vista de que a mayor salud, pues más beneficios y más posibilidades tienen de que las crías, de que los huevos, de que los pollitos, de que lo que vaya a surgir tenga una calidad de vida y mejores expectativas de vida.
De vida, exacto. Muy bien. Y bueno, mencionaban aquí algunos tipos o rituales medio exóticos o bizarros.
Ajá.
Mencionaban también de los caballitos de mar. ¿Tú tienes algún conocimiento acerca de los caballos de mar y de su apareamiento?
Pues en cuanto a animales acuáticas, realmente no tengo mucho contacto. Lo mío siempre han sido los mamíferos, pero en cuanto a caballitos de mar, pues podemos ver que son especies en donde son parejas monógamas de por vida, uh-huh. Al igual que, por ejemplo, algunas especies de águilas, en donde el caballito de mar, el macho es el que cría prácticamente a los animalitos, los guarda, los cuida. Él mismo los protege hasta que nacen y hace toda la labor que podríamos decir le corresponde a una madre, pero esto no es exclusivo de los caballos de mar. Lo vemos en los pingüinos emperador, uh-huh. Que también los papás pues se quedan a cargo de empollar el huevo de la cría, de cuidarlos hasta que la hembra se va por periodos muy largos a alimentarse, y hasta que llega la hembra a relevarlo, ellos se toman el tiempo para ir ahora a alimentarse. Entonces, son parejas, son rituales o condiciones que algunas especies las tienen y que forman un vínculo muy fuerte. Y en otras especies, pues es totalmente diferente. El macho se puede aparear, como mencionábamos, en algunos grupos de lobos marinos, en alces, en leones, por ejemplo, que tienen varias hembras a su disposición, uh-huh. Porque dominan a cierto grupo de animales. Y ellos se pueden estar apareando con 4 o 5 hembras a diferentes tiempos y pueden tener crías con varias de ellas. Aquí lo curioso es que en algunas de estas especies, sobre todo los leones, ahorita que decíamos de condiciones o rituales medios bizarros o medios medios feitos, por decirlo así, uh-huh. Los leones tienen una condición que es muy desagradable para quienes lo hemos visto, aunque sea en televisión, como sea. Un león domina un grupo de hembras, se aparea con estas hembras. Para ello tiene que estar defendiéndolas constantemente del acecho de otros machos. Llega un macho a retarlo, lo tiene que poner en su lugar. Llega otro macho a retarlo, lo tiene que poner en su lugar. Hasta que llega alguien y lo vence físicamente, el león queda desterrado de ese grupo. Y si en ese momento hay crías de ese león con 1, 2 o más hembras,
las mata.
El nuevo líder del grupo, lo primero que hace es matar a todas las crías.
Ay, no,
para cortar de tajo la línea sanguínea de su antecesor y ahora establecer él y inmediatamente aparearse y embarazar, cargar a las hembras que ahora él tiene a su control.
Sí, como para poner su linaje.
Exacto.
Y ahora sí establecido.
Entonces hay situaciones y rituales que, así como son bonitos ver un pájaro que está encantando con sus colores y sus bailes,
claro,
y hay rituales muy desagradables como ese de los leones, ¿no?
Claro.
Con tal de dominar y preservar su línea, tiene que acabar con la línea genética del antecesor.
Ay, no, pues qué feo. ¿Algo más que nos puedas decir acerca del apareamiento, de las etapas de la ovulación de algunos animales, o no sé?
Pues mira, aquí la gente me pregunta mucho, bueno, sobre todo porque pues yo aquí me dedico a, más que nada, a perritos.
Uh-huh.
Aprovechando el espacio, la gente tiene muchas dudas en cuanto al periodo de celo, por ejemplo, de las perras. Uh-huh. Me hacen muchas preguntas en cuanto a cuánto dura un periodo de celo, en cuántas etapas está dividido y cómo hay que llevarlo si queremos que se quede preñada una perrita o si queremos evitar que se embarace. Les comento, el periodo de celo de un animalito, en el caso de un perro, tiene 4 etapas. Lo que es el anestro o falta de celo, que es lo que dura aproximadamente 6 meses. De partir de eso empieza lo que es el proestro, la etapa previa al estro, que dura de 7 a 8 días. Es decir, cuando la perrita empieza a sangrar, la empezamos a detectar que está sangrando, es una etapa previa, aún la perra no está receptiva, uh-huh. Pero empieza a dar ese síntoma. Si se acerca un macho en ese momento, lo va a agredir, no lo va a aceptar, lo que mencionaban okay. Por aquí también en la introducción, que a veces la hembra no acepta al macho hasta que está en cierta etapa, en donde es la etapa óptima para recibirlo.
Sí,
posteriormente viene el celo, o el estro propiamente, que dura del 8º al 13º día en promedio, son 5 días. En estos 5 días es donde la perrita está receptiva. Y es cuando, si queremos que quede preñada, es cuando tenemos que acercarla con el macho, reunirla con el macho. O si no queremos que quede preñada, pues es cuando hay que tomar las mayores precauciones. Pasados estos 5 días, los niveles hormonales empiezan a descender. Viene la etapa del proestro, y perdón, del diestro, y el celo empieza a desaparecer. Esto me lo comenta mucha gente porque hay quien quiere encargar a sus perritas que queden cargadas y no lo pueden hacer porque no la llevan en el momento indicado con el perro. Y hay otras personas que no las quieren cargar y se descuidan en los días delicados, y es cuando los perritos los agarran. Ahora bien, hablando de rituales, es bien curioso que en los mamíferos sí se desarrolla cierta psique en los animales. Tienen su propia psique. Lo ideal es que queramos cruzar, por ejemplo, una perra French Poodle con un perro French Poodle de la misma raza. Y resulta que esa perrita la llevamos con un galán, no le gusta, la llevamos con otro galán, no le gusta, y con ningún French Poodle quiere. Y de repente pasa un perrito por ahí todo mugroso de la calle, todo greñudo de sabe qué traiga, y se prende la perrita de ese galán que va pasando, y resulta que es con el que en un descuido se fue y en un descuido la agarró y todo. ¿Por qué? Porque la perrita desarrolla su propia psique, y en esa psique ella detecta aromas, detecta sonidos, detecta incluso hormonas.
Sí, compatibilidad, ¿sí? Podría
y
ser,
encuentras, ¿no?, que en un momento dado pues hay una química, hacen química los perritos igual que nosotros, y resulta que ahí es donde la perrita queda preñada del machito. Sí, entonces son cosas que pensamos que por ser animales van a llegar al momento del apareamiento y se tienen que aparear porque la naturaleza lo dicta así. Y no, resulta que los animalitos tienen esa característica y cualidad de poder incluso escoger, seleccionar y decidir con qué macho o con qué hembra se quieren aparear, porque la perpetuidad de la especie es tan fuerte que el instinto les hace llegar a esa decisión. El instinto los hace llegar a tomar la decisión más idónea, y generalmente no se equivocan, ¿sí? Así sea con otro perro de otra raza, a lo mejor esa perrita es tan pura, trae tanta línea sanguínea de cierta raza, que la misma naturaleza le exige que introduzca una genética diferente con la intención de fortalecer, ¿sí?, su genética propia, y eso le permita tener especies o cachorros más sanos conforme va a pasar el tiempo, independientemente que salgan todos greñudos, pelones, pelos parados, como salgan, pero genéticamente esos perros van a salir más fuertes porque su misma naturaleza así se lo indica, que tiene que buscar otra línea.
Muy bien. Entonces, fuera de lo que llaman la etapa del estro, en caso de las perritas, ellas ya no pueden concebir, o sea, no... Sería casi imposible que...
Es difícil, y si quedan, por ejemplo, preñadas en la etapa del diestro, que ya es pasando los 15 días, a veces quedan preñaditas y resulta que son camadas de nada más un cachorrito, o a veces son camadas que el cachorrito ya no es viable. Si quedan preñadas...
Es más peligroso.
Es más peligroso. Es un poquito de riesgo en cuanto al desarrollo del embrión nada más. Pero sí, lo ideal es tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y también algo que, por ejemplo, en algunas otras especies se dan cruzas o apareamientos muy traumáticos. Por ahí veía en algún artículo que por aquí investigaron, pues hay por ejemplo, en las chinches que incluso casi empaderan a la hembra. Casi la crucifican, la agarran contra la pared y la atraviesan violación, prácticamente, exacto. Con tal de aparearla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los perros, mucha gente desconoce que el perro, el macho, tiene dos glandes, a diferencia, por ejemplo, del pene humano. Tiene un glande anterior y un glande posterior. Cuando un perrito está en cópula con una perra, introduce el miembro y el glande posterior se hincha y actúa como un tapón. Y es lo que permite que los perritos queden pegados. Queden pegados por cierto tiempo. Esto tiene una intención. El perro tiene una eyaculación por goteo. No eyacula como otras especies que arrojan cantidades de semen importantes al momento de la introducción. El perro gotea. Poco a poquito está goteando el semen. Entonces, para poder dejar una cantidad de semen suficiente para preñar a una perrita, la cópula debe tener una duración más larga para que la cantidad de semen que se deposite sea la adecuada. Entonces, por eso los perritos se quedan pegados. Y mucha gente tenemos la mala costumbre de verlos y arrojarles que la cubeta de agua, darles la patada para que se separen. O a veces incluso hay gente que los jala. Y al momento de jalarlos, les provocamos una lesión muy importante, en ocasiones al machito o en ocasiones a la hembra. Llegamos a provocar hasta un prolapso uterino o un prolapso de pene en el caso de los perritos.
Por un desgarre,
¿no? Entonces, son cositas que aparentemente se ven medias feas. Mucha gente ve un par de perritos pegados y la gente como que le hacen feo al asunto y tomamos decisiones equivocadas cuando son cosas que la misma naturaleza se las dicta por alguna razón.
Uh-huh. Ay, no. Y bueno, ¿te parece si vamos a un corte, un pequeño corte de estación, pero vamos a regresar hablando con usted porque este tema es también medio entretenido y pues a lo mejor a muchos de nuestros sintonizadores les interesa? Entonces vamos a un corte, pero antes les recuerdo nuevamente los teléfonos en cabina 43-14-13 y la alada sin costo 01-800-701-2119. Estamos en 400 voces, no le cambie.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Y pues bueno, ya estamos de vuelta en su informativo animal 400 voces. Seguimos con la presencia del doctor Francisco Javier Martínez y continuamos hablando precisamente de este tema de apareamiento. Y pues bueno, ¿qué más nos tienes acerca de este tema?
Sí, volviendo a lo que son los rituales, ya mencionamos que algunos son enfocados hacia movimientos, hacia colores, hacia exposiciones, pero hay animalitos que son bien curiosos, atraen a las hembras desde un punto de vista más como romántico, pudiéramos decirlo. Así como en las películas o en algunas novelas por ahí de moda vemos que el galán invita a la novia al departamento y la recibe con un pasillo de pétalos de rosas y la recámara iluminada con velas y muy romántico y todo así. En los animalitos se dan ese tipo de comportamientos también. Lo que más me sorprendió, por ejemplo, hace poco, no sé si se han fijado que los japoneses o la gente de Oriente tiene una costumbre de arreglar jardines de arena, hacer diseños sobre la arena. Lo hacen pues a manera de relajamiento, a manera de ejercicio, a manera de decoración. Y vemos que hay jardines en casas de estas culturas en donde hay una decoración muy llamativa, hechos con rastrillos y dan cierta forma a la arena y le da mucha vistosidad a la casa. Esto, contrariamente a lo que pensáramos, no somos nosotros los que inventamos eso. Es un pez, resulta que es un pez. No recuerdo exactamente el nombre, pero es un pez que para llamar la atención de las hembras, empieza a trabajar alrededor de un nido, empieza a formar un nido, empieza a acomodar toda la arena alrededor y con unas piedritas y con el mismo cuerpo se pone a hacer diseños. Wow. Es curiosísimo. Si lo tienen oportunidad de buscarlo por ahí en YouTube o en Google, este animalito empieza a decorar todo alrededor y hace unas figuras que se queda uno impresionado de la simetría con la que este animalito lo hace. Pareciera que lo hiciera una persona con destreza, y resulta que este pececito hace todo alrededor de su nido ese diseño, y a través de ese diseño es como él atrae a las hembras. Para asombro mayor todavía, vemos que en un espacio, no sé, de varios metros a la redonda, porque son peces chiquitos, pues vemos que son cantidades de 20, 30, 100 pececitos que están al mismo tiempo llamando la atención de las hembras. Y lo que más maravilla de este comportamiento es que ningún diseño es igual. Un pez hace un diseño, el otro hace otro diseño, el otro hace otro. Cada pez trabaja de manera diferente.
Qué interesante y qué asombroso. Como,
sí, sí,
como
sí, te quedas boquiabierto. Y ahí es donde nosotros tomamos el ejemplo de ese pez y de ahí viene la decoración de los jardines de arena que utilizan en estas culturas. Pero es un pez y lo hace con la finalidad de llamar la atención de la hembra. Wow. Y este, hay otras especies, como por ejemplo, hay una, no son perritos de la pradera, son otro tipo de, creo que son del grupo de las marmotas, uh-huh, en donde también el macho se dedica durante algún tiempo a estar recopilando alimento, hace una especie como de bodeguita, uh-huh, posteriormente empieza a trabajar en el frente de su madriguera y empieza a acercar y arrimar materiales diferentes, piedras, troncos, hojas, ramas, y prácticamente construye un jardín al frente de su madriguera, lo más llamativo posible, con la intención también de llamar la atención de la hembra, uh-huh, y la hembra es la que escoge la madriguera que más seguridad le puede ofrecer. O ella sentir que en esa madriguera va a estar segura, que va a poder tener sus crías.
Y el alimento necesario.
El alimento necesario, o sea, es muy, muy complejo la forma en que trabajan ciertos animalitos. Pensamos que nada más son animalitos y punto, y no.
Y no, o sea, tienen también su capacidad de razonamiento, hasta podría decirse, porque sí es eso.
Para poder hacer ese tipo de actividades, es porque hay una psique suficientemente desarrollada en ese animalito para poder decir, y si ven que incluso son como nosotros, uh-huh, ven que el vecino está haciendo una madriguera bien bonita y el animalito le echa más ganas y es competencia, a ver, claro, y le pongo más hojitas y le pongo más hierbita y traigo más comida.
Le pongo, exacto,
y se quitan las cosas entre ellos, de repente uno se distrae y el otro va y le quita un adorno y le quita una piedra. Es curiosísimo la forma en que lo hacen, pero todo esto forma parte de los rituales, uh-huh, de los que estamos hablando.
Y hablando un poco de la monogamia entre algunas especies, aparte del caballito de mar, ¿y qué otro podría ser?
Las águilas también son monógamas, tienen su pareja de por vida y también son un ejemplo. Ellas crían sus polluelos, viven con su pareja y no las separas con nada más que pues con algún accidente, con la muerte de alguno de ellos. Son pocas las especies que son monógamas, pero las que lo demuestran nos dan el ejemplo realmente a seguir.
Exacto.
Sí, nos dan un ejemplo a seguir, pero son poquitas. La mayoría de las especies buscan la diversidad de pareja, y eso hasta cierto punto pues también les garantiza en un momento dado pues una reproducción un poco más exitosa desde el punto de vista genético, pues al tener varias parejas pues hay diversidad genética, hay diversidad de caracteres fisiológicos incluso, y eso a veces permite que la especie se desarrolle más rápido. En las especies monógamas, desgraciadamente la reproducción es en menor cantidad, es un poco más delicada, y en el caso de que una, por ejemplo, fallece la hembra y ya no se vuelve a parear con nadie. Uh-huh. Esa hembra, aunque tenga la capacidad de tener más crías todavía, ya no lo hace. Entonces eso disminuye la capacidad de reproducción de ciertas especies.
¿El caso de los colibríes también era monogamia lo que practicaban o no?
No estoy perfectamente seguro. Parece ser que sí son monógamos, pero no te podría decir con certeza si lo son o no. Okay. Todo indica que sí lo son, uh-huh, pero son especies que no las vemos no las hemos estudiado con cierto detenimiento como para saber aproximarnos. Pero afortunadamente, pues ahorita hay mucha información por ahí a la mano, es cuestión de meterse un ratito a internet, a buscar en estos programas de televisión. El Animal Planet tiene unos programas muy enriquecedores en ese sentido. Y nos sirve a todos, nos sirve de escuela, nos sirve de conocimiento, de todo, y lo tenemos ahí en vivo, prácticamente lo estamos viendo tal como sucede en la naturaleza.
Exacto. Ay, no, pues hablando también ahorita de lo de apareamiento, pues mencionábamos hace rato en el corte, acerca de que si no quieres, también que tenga camada tu perrita, otra vez volviendo a los animales uh-huh. básicos de hogar, ajá. Pues también existen campañas de esterilización y pues también, bueno, yo creo que es hacer un poco de hincapié en esto, porque uh-huh. pues ahorita sí se hace falta, o sea, porque está...
Sí, es un problemón la cantidad de animales que hay en situación de calle. Uh-huh. Ya lo hemos mencionado en 2-3 ocasiones que nos han hecho la invitación aquí. Y afortunadamente, ahorita hay campañas de esterilización en diferentes meses del año. Uh-huh. En algunos casos son por parte de la Secretaría de Salud. Yo tengo entendido que la Secretaría de Salud tiene un programa de esterilización permanente todo el año. Hay que ir a pedir informes aquí al Centro de Salud de Cuesta Blanca, uh-huh. ahí donde se coloca el módulo.
Módulo, exacto.
Y para que nos digan qué fechas están aquí en Lagos. Anteriormente duraban buen rato aquí, descansaban un ratito y regresaban. Pero ahorita los traen, por ejemplo, aquí están un mes. Uh-huh. Y luego los mandan un mes a San Juan, luego los mandan un mes a Teocaltiche, a La Chona, a Villa Hidalgo. Entonces, es cuestión de preguntar qué fechas están aquí en Lagos de Moreno. Hay que agendar cita, uh-huh. cumplir con las condiciones que te piden la doctora que está ahí, la doctora Mari Carmen, y presentar al animalito. No tiene ningún costo, es gratuito, y pues es un servicio que tenemos que aprovechar porque sí nos evitamos muchos problemas.
No, sí, y uh-huh. bastante. O sea, aprovechando este espacio, les quisiera informar, pues ver si alguien quisiera adoptar a algún perrito o mascota. Yo ahorita tengo uno que, uh-huh. bueno, yo no lo tiene el amigo de un amigo, que recogimos en una situación bastante desagradable. O sea, realmente era una perrita como raza ratonera,
ajá.
una raza pequeña, pero ella estaba toda desnutrida. O sea, literal era... un hueso.
Un esqueleto ambulante.
Ya. Sí, en serio. Tenía, de hecho, como que la cadera parecía que estaba dislocada porque uh-huh. la tenía como que toda sí. volteada. Pero resulta que no, que solamente era por el hecho de que estaba desnutrida. Pero bueno, si alguien sabe o algo, pues por favor contacte aquí a radio al 43-14-13 o la alada sin costo 01-800-701-2119, pues para pedir un poco más informes acerca de esta animalita que ya la tenemos un poquito pues mejor. Y pues vamos a hacer nuevamente un corte de estación y regresamos aquí en su informativo animal. Antes quisiera darle las gracias a usted, doctor, por otra vez estar aquí con nosotros, acompañándonos y dándonos estos datos pues importantes para nosotros.
Okay, no, al contrario, el agradecimiento es mío por la invitación y cualquier cosa que estamos a la orden.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos un corte aquí en 400 Voces, no le cambie.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Y pues bueno, estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Humane Society en México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿De qué nos hablas hoy?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la llamada nuevamente. Estoy con una participación un poco más breve de lo normal, pero bueno, pues quería platicarles algo que está pasando aquí ahorita en Aguascalientes a raíz de un tema que creo que ya habían tocado ustedes en algún momento. Ahí en el programa, pero bueno, ahorita se presentó una iniciativa aquí en Aguascalientes donde se está buscando prohibir precisamente la mutilación innecesaria de animales, como son el corte de orejas, corte de cola, corte de cuerdas bucales, uh-huh. y bueno, pues sin duda es una iniciativa que aplaudimos, estamos muy contentos de que se haya trabajado, que se haya presentado, y que uh-huh. Obviamente pues hay que trabajarla, hay que conocerla a detalle, hay que trabajarla para enriquecerla, para mejorarla. Pero son iniciativas muy positivas, ¿no? Creo que ustedes hace no mucho tocaban el tema parecido, ¿verdad?
Sí, y pues entonces esa ya es hora sí que fiable, o sea, ya no van a poder hacer
No, apenas es iniciativa, apenas se presentó al Congreso del Estado la propuesta, la iniciativa, se está revisando y ahorita es momento en el que probablemente intervendremos como organizaciones, como los colegios de médicos veterinarios, todas las entidades inmiscuidas en el tema, intervendremos con comentarios, con opiniones para enriquecer esta iniciativa, ¿no? Todavía falta que se apruebe en el comité, bueno, ahí se me fue por completo el nombre, bueno.
No, que se apruebe. Falta que se apruebe,
Sí, que pase primero la parte de donde la comisión, perdón. Que se apruebe en la comisión y posteriormente que se apruebe en el pleno. Nosotros vemos con buenos ojos esta iniciativa porque sin duda, no busca perjudicar, al contrario, busca beneficiar a los animales y es una iniciativa loable, ¿no? Que al final de cuentas, pues, le trata de dar un espacio y un trato digno a los animales de compañía. Entonces, bueno, pues hay que estar, vamos a estar trabajando muy de la mano con la legislatura actual, vamos a trabajar con el pleno y con la bancada, que fue la que presentó esta iniciativa para, insisto, enriquecerla y tratar de encontrar la mejor solución para los animales, ¿no? Entonces, creo que en Jalisco ya está, o está algo también parecido, ¿no? Tengo entendido.
Pues yo no he escuchado acerca de este tema mucho, pero pues como dices, sería ahora sí que una cuestión que sería pues bien aplaudida y pues vaya, como dices, es para beneficio de los animales.
Claro, sí, la verdad es que son iniciativas, también algo que aplaudimos mucho, pues por incluso, así que valga la redundancia, ¿no? Por iniciativa propia de una diputada, es que se presentó este proyecto, esta propuesta.
Excelente.
Cuando antes las iniciativas tenían que venir por presión de parte de las organizaciones o de las entidades interesadas.
Exacto.
Y bueno, ahora no, ahora no
salió de ella.
Que exactamente, salió de ella, tiene el interés genuino de los animales y bueno, creo que es también muy positivo, ¿no? Que al final de cuentas ya el tema esté sobre la mesa en los congresos con los legisladores. Y que sea tema de discusión y tema de propuestas también para las legislaturas.
No,
pero bueno, pues ya les estaré yo informando, esperemos que todo proceda bien, de manera positiva, y les estaremos avisando si en Aguascalientes está ya prohibida la mutilación de animales de compañía.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. ¿Algún comentario que tengas para concluir tu participación?
Pues nada más agradecerles, igual que visiten la página de hsc.org, claro. Ahorita también están nuestros compañeros allá en Corea haciendo el rescate de algunos animales, algunos perros para consumo, entonces están pendientes en la página para que pues vayan conociendo todas las novedades y bueno, del tema de esta iniciativa en particular, pues que también vean cómo va avanzando, ¿no? Cómo procede.
Muy bien.
Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, Felipe, por esta intervención, como siempre, y gracias. Que tengas excelente día.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Y pues bueno, regresando al tema principal, que era lo del apareamiento, pues tenemos una lista de rituales o datos curiosillos acerca de esta temática. Pues encontramos también a la abeja común, que pues un dato era de que los testículos explosivos, ¡ay caramba!, dice así como que una expresión, que si una abeja de la miel hembra virgen logra sobrevivir a la etapa adulta, ella se apareará con más o menos 10 zánganos. Desafortunadamente para el macho que logre obtener a la chica, sus testículos explotarán y se plantarán en la futura reina. ¡Qué dolor! Algo demasiado doloroso para el macho. Aunque estos testículos pues funcionarán como un tapón para evitar que otros tipos se acerquen a molestar a la señorita. Otro que vemos es el de los caracoles, donde son hermafroditas, pero ya que no se pueden inseminar a sí mismos, aún necesitan un poco de amor. Una vez que encuentra una pareja, los juegos preliminares empiezan y la presión en los senos aumenta y dardos calcificados en ambos caracoles se arponean uno a otro con esperma y a veces uno o ambos compañeros pueden morir, ya que los dardos pueden penetrar el corazón o el cerebro. ¿Qué tal? Otro que encontramos es el de los escorpiones, donde el macho y la hembra se entrelazan en un abrazo intenso en el cual ambos compañeros se atacan con sus aguijones. Con sus bocas enlazadas, el macho apuñalará a la hembra varias veces con su cola. En retalización, la hembra más pesada la mayoría de las veces se comerá a su compañero. Y pues como es sabido, también en algunas arañas sucede lo mismo. En la babosa banano, a pesar de ser hermafroditas, estos personajes deben encontrar a una pareja de más o menos el mismo tamaño para aparearse. En caso de que sus genitales se queden atrapados, la babosa que está recibiendo comenzará a comerse el pene de la otra babosa para liberarse. No, pues bueno, o sea, con eso son medio... Ya no es bizarro esto, ya es más doloroso que nada. Otras que tenemos es el rapé, que no solo se ven feos, también son muy zánganos. Tengan cuidado con lo que desean, señoritas, cuando piden una pareja de por vida. El rapé macho, luego de encontrar una niña bonita, la muerde y libera unas enzimas que los fusionará juntos. En este momento los dos quedarán unidos en un abrazo sin fin. Cuando la hembra está lista para reproducirse, el apéndice está ahí para proveer la esperma. ¡Wow! El lagarto cola de látigo, en esta especie encontramos que todos estos pequeños lagartos son hembras y ellas se reproducen al clonarse a sí mismas, ya que no pueden tener sexo. Se estimulan una a la otra al intercambiar roles, donde una actúa como el macho y monta a la otra. Cuando ambas hembras están fertilizadas, producen copias exactas de ellas mismas. ¿Qué tal? Otra que ya habíamos mencionado con el doctor era la chinche, que usando el término de inseminación traumática, que era lo que mencionamos, donde prácticamente era una violación, o sea, porque la sometía, o sea, la arrinconaba para poderse aparear con ella. Otra sería la del loro de frente blanca, donde estos chicos traen un nuevo significado a la expresión un almuerzo caliente. El macho inicia el apareamiento trabando picos con la hembra y a continuación vomita en su boca. Muy bien, esos ya son rituales que se quedan cortos a las 50 sombras de Grey. Pero bueno, otro que tendríamos sería el de serpiente liguero de lado rojo. Este extraño ritual de apareamiento incluye cientos de serpientes retorciéndose en una bola intentando jugar el juego. Adivinen cuál de todos estos es la señorita. ¿Qué va? Una orgía por ahí, pero pues bueno. Pero bueno, esas son algunas de las parejitas que encontramos más bizarras. Espero que hayan disfrutado un poco la manera en que dijimos este tipo de apareamientos. Y pues bueno, otra vez les quisiera recordar el informe anterior de la perrita que encontramos. Si alguien estuviera interesado en adoptar, pues se puede comunicar a este número de Radio Universidad al 43-14-13 o la alada sin costo 01-800-701-2119 en cualquier horario. Les prometo que la perrita ya va a estar bien cuando deseen adoptarla. Pero, pues bueno, les agradecemos su compañía y pues qué bueno que se quedaron a escuchar una vez más su programa informativo animal 400 voces.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.